Recibimos aquí a Edison González Lapeyre. Vamos a hablar sobre los trancazos, los problemas de Uruguay con Argentina, las comisiones, los ríos limítrofes. Algunos ya los hemos comentado muchos en estos últimos años, pero bueno, continúan la gestión de Uruguay para conseguir habilitación para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo. Sigue estancado a 14 metros, ¿no? Que es lo que quiere Uruguay. Las intenciones de dragar el río Uruguay. Hubo recientes expresiones del Poder Ejecutivo al respecto. Edison González Lapeyre, buen día. ¿Qué tal?
Un gusto estar con ustedes.
Un placer recibirte. Recién conversábamos con él porque Edison se mantiene actualizado y activo en estos temas, más allá de que hace muchos años fue presidente de la Administración Nacional de Puertos. De la delegación uruguaya de la CARP y la CARO, ¿estuviste en las dos?
Estuve en las tres comisiones binacionales con Argentina.
En las tres.
Frente Marítimo, CARP y CARO.
¿Presidiste alguna de ellas, además?
Fui presidente, sí, de las tres.
De las tres. Bueno, bien. Son muchos años, pero seguís siempre, y está bueno que la gente lo sepa cuando venís, que estás metido en cada uno de los temas actualizados. En algunos casos, molesto por algunas cosas que pasan, que son por impericia técnica, como lo has demostrado. Vamos por parte, Edison. Vamos a hablar primero de este canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. A 13 lo tenemos, pero Uruguay lo quiere a 14.
El proyecto ejecutivo para dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo fue presentado en noviembre en la Comisión Administradora del Río de la Plata, y desde entonces estamos en idas y vueltas con Argentina, donde Argentina considera que la información que se le entrega es insuficiente y no fue respondida. ¿Cómo interpretar esta respuesta, esta actitud que tiene Argentina de en varias ocasiones dar por incompleta la información?
Bueno, personalmente creo que este fue todo un procedimiento mal concebido. Es necesario ir a los orígenes de este procedimiento y tomar en consideración que cuando asume este gobierno se llegó a un acuerdo con la Corporación Nacional de Desarrollo para el dragado del canal de acceso al puerto Montevideo a 14 metros de profundidad. El canciller, embajador Francisco Bustillo Bonasso, y el presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, doctor Alén García, van al Parlamento e informan de que la Comisión Administradora del Río de la Plata, conforme al procedimiento establecido en los artículos 17 y siguientes del tratado, habían autorizado el dragado de ese canal a 14 metros de profundidad. Y no era cierto. Nadie se había tomado el trabajo de pedir a la CARP que enviase escaneado la documentación. Tuve que ir yo, un viejo calandraca, que está por completo fuera de las estructuras de poder, a llevarle al ministro de Transportes y Obras Públicas de la época, que era Luis Alberto Heber, fotocopia de todas las actuaciones que indicaban que lo autorizado era solo a 13 metros, con un cambio de trazado del canal en el kilómetro 42.400, donde va directamente de oeste a este. Ese fue el momento, digamos, en que, yo entiendo, se iniciaron las controversias y las diferencias, porque la Argentina también se enteró del asunto, obviamente. Claro. Y la delegación argentina ante la CARP le envía a la delegación uruguaya una nota muy fuerte diciendo lo que yo había anunciado con anterioridad y conforme a la documentación que se le había aportado al gobierno uruguayo. Así empieza este proceso. Verificado que se había cometido ese error, se debía iniciar un proceso de consulta conforme al artículo 17 y siguientes del Tratado del Río de la Plata. ¿Qué dice el artículo 17? Que la parte que proyecte la construcción de un canal o la modificación significativa de uno ya existente o de cualquier otra obra que puedan causar perjuicio sensible al régimen del río o a la navegación deberá presentar un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Había que hacer ese proyecto ejecutivo.
Hablamos varias veces con vos porque se tardaba
el proyecto. 20 meses estuvieron para hacer el proyecto ejecutivo. Y yo debo reconocer que si bien dentro de un ambiente de cordialidad, de entendimiento, donde ambas delegaciones hablaran no solamente en un tono cordial, sino también dentro de un escenario técnico, eso se podía haber resuelto de otro modo. Pero la realidad es que la delegación uruguaya, que estaba constituida por 5 personas de bien, no tenía un solo técnico. La persona que teníamos conocimiento era el señor Pombo, profesor de inglés, pero el conocimiento que tenía era porque había sido gerente del dique Chacos. Ahora después lo mandaron de embajador a Grecia y fue sustituido por un capitán de navío que tiene otra formación técnica. Pero en todo ese proceso no había un solo delegado que pudiese hablar de igual a igual con la representación argentina, que tenía, entre otras cosas, a un director nacional de hidrografía de esa nación. Y por otra parte, el presidente de la delegación argentina, el embajador Diego Tetamati, es un hombre con una gran experiencia. Yo lo conocí cuando estaba en Frente Marítimo, era consejero de embajada, yo presidía la delegación uruguaya, y pude apreciar que era un estudioso y un individuo que tenía gran experiencia. Transcurrieron 20 años y ha seguido siempre estos temas. Curiosamente, el hermano de él es vicecanciller de la Argentina y su primo es el ingeniero naval Horacio Tetamati, que ocupó la Secretaría de Puertos y Vías Navales de la República Argentina y sigue muy pendiente de todos estos temas. Ese fue el inicio, eso fue como se
consiguió. Eso quiere decir que, tiene familia en la Cancillería, que además están muy vinculados a los temas, puede tener relación llevados acá. La responsabilidad de esta conformación, que no tenía un cargo técnico, que demora, que no entiende, porque no tiene la capacidad técnica, ¿es de Cancillería? ¿Esto es una responsabilidad de Cancillería?
Naturalmente, incluso en la Cancillería existe lo que se llama la Dirección General de Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos. Es decir, hay una dirección general que está a cargo del doctor Carlos Mata Prates, que es la que tiene la responsabilidad, está en su propio reglamento interno, la de controlar, la de promover, la de tener contacto con las delegaciones en las comisiones binacionales. Y por supuesto, allí debe estar todo lo relativo a la planificación que el país debe tener en esta materia. Debe estar todo lo referente a lo que hacen las delegaciones. En los tiempos en que yo me desempeñaba como presidente de alguna de estas comisiones binacionales, estaba esa institución se llamaba DIMAF, Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales. Estaba generalmente presidida por una persona de gran experiencia, como fue el embajador Lupinacci, un experto en derecho del mar, el embajador Brunini, una autoridad en temas de Salto Grande, el capitán de la navío Lamarté, y era un cenáculo donde se estudiaba, cada presidente de delegación tenía que ir todos los días a ver qué es lo que estaba pasando y lo que había que hacer. Ahora, el presidente de la delegación uruguaya ante la CARU va 3 días a Paysandú y cobra $8,500, cobra $3,000 por día por ir a Paysandú.
¿Pero por qué va 3 días nada más?
¿Cómo? Porque la CARU se reúne en la sede.
¿Va solamente cuando se reúne?
Por Montevideo viene muy poco.
Ajá. Bien, igual uno no termina de entender, Edison, ¿por qué Uruguay pone al frente de estas delegaciones equipos que, como decís, son buenas personas, buena gente, que cobran mucha plata, porque ahí además, que no tienen mucha exposición, además, pero que no tienen la capacidad técnica? No sé si vos has logrado dilucidar en estos 2-3 años cuál ha sido la razón de poner al frente gente que no tiene la idoneidad técnica, ¿no? Porque uno no pone equipos para perder. No, para perder en el sentido diplomático, en el sentido de la transacción.
Yo personalmente creo que es posible que la constitución de la delegación tenga un carácter mixto, que haya alguna figura política que se le da el premio Consuelo de integrar la delegación. Eso lo concibo. Incluso hay antecedentes muy muy buenos. Sumarán fue presidente de la delegación uruguaya de la CARP, hizo un buen trabajo, ¿no? Pero tenía un equipo atrás.
Ok. Dele el premio Consuelo, el partido que sea, pero
y se asesoraba. Claro. El doctor Felipe Michelini, sí. Fallecido en un accidente doméstico de manera muy trágica, a mí, que soy un hombre del Partido Colorado, me invitaba con frecuencia a almorzar, me recuerdo al restaurante El Fogón, para hablar de estos temas.
Bueno, pero está bien, lo ponen por un cargo político, él no llega por cargo técnico, pero dice, voy a hablar con los que saben.
Por supuesto.
Pero no pasó en este periodo.
A mí nunca me llamaron. Al contrario, yo creo que me ningunearon. Pero
hay más.
Pero vamos a hablar, no soy el único especialista. Hay otras personas que están capacitadas
para... Hemos hablado con otras personas que incluso son reconocidas integrantes de la coalición multicolor del Partido Nacional, que nos dicen, no nos llaman, somos los que entendemos y no nos llaman.
Pero yo ahora, siguiendo con el tema del canal de Sergio Puerto de Montevideo, recibir el acta de la última reunión de la Comisión Administradora de Río La Plata. La reunión tuvo lugar en Buenos Aires, se tuvo lugar los días 29 y 30 de agosto. Insisto, yo tengo el acta y a ella me repito lo que voy a decir. Cuando se llega al tema del canal de acceso al puerto de Montevideo, el embajador Diego Tetamanti habla alrededor de media hora.
El argentino, sí.
Esa exposición está recogida en tres páginas del acta y habla de los antecedentes históricos, del escenario político, de la interpretación del tratado, de los aspectos técnicos del canal. Es una exposición de gran relieve técnico. El presidente de la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, después que habla el presidente de la delegación argentina, dice, por lo que expresó el señor presidente de la delegación argentina, obviamente tenemos interpretaciones distintas. Para el Uruguay es muy importante poder lograr el dragado del canal de acceso al puerto de Montevideo, 14 metros, y espero que podamos llegar a un acuerdo en esta materia.
Esa fue la respuesta que consta en actas, y Salem García es el que,
exactamente,
el que responde.
¿Qué quiere decir? Frente a una exposición técnica y jurídica de alto relieve, una respuesta muy, muy lacónica. Yo debo presumir que él está actuando conforme a instrucciones que se le dan por la Cancillería. Debo presumirlo, porque lo natural era que, frente a ese tipo de argumentaciones, el Uruguay, que tiene argumentos válidos para exponer frente al planteo argentino, entre otras cosas, el artículo 17 del Tratado de Río de la Plata establece que las únicas observaciones que se pueden formular a un proyecto de esta naturaleza son las que refieren a la posibilidad de que pueda afectar significativamente el régimen del río y la navegación. Y se insiste en el tema ambiental, cuando el tema ambiental
no está incluido dentro de la reglamentación.
Sí está en el Estatuto de Río Uruguay, del cual yo también fui negociador.
Pero no en el Río de la Plata.
En el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay se establece el mismo procedimiento, pero avanzamos aquellos que habíamos negociado en el Tratado del Río de la Plata en el 73, en el 75, en el Estatuto del Río Uruguay, se dice la parte que proyecta, etcétera, etcétera, que puede causar perjuicio sensible al régimen del río, a la navegación y a la calidad de las aguas. Pero en el Tratado Río de la Plata se refiere más a la navegación y al régimen del río.
De memoria, hizo González Lapeyre. Yo tengo acá el 17 para leerlo, lo dice de memoria. Pero esto lo hablamos con Silvia Echevarne también, ¿no? La presidenta de la Liga Marítima. Porque Uruguay está enfrascado en discusiones, esto lo puede entender la gente, Uruguay está enfrascado con Argentina, con el Estatuto del Río de la Plata, en discusiones ambientales cuando no está dentro del Estatuto eso. ¿Por qué Uruguay está metido en una discusión que no debería estar?
Bueno, eso hay que preguntarle a eso, ¿no? Yo soy el que tome la decisión.
Y la falta de respuesta a lo que decía Tetamanti en esa reunión que usted cuenta por parte del presidente de la delegación uruguaya, ¿usted lo ve marcado en una estrategia? ¿Puede ser una estrategia no responder o es simplemente falta de capacidad técnica para poder rebatir los argumentos que maneja Argentina?
Bueno, eso habría que preguntarle al director general de Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, ¿no? Que es el que tiene que indicar cuál es la política a seguir en esa materia. Yo no puedo hacer ningún tipo de conjetura sin conocer cuál es la política del país. Si a mí me preguntan qué impresión le da lo que está pasando con las comisiones binacionales, yo digo que son entes autónomos. cada cual actúa, hace lo que quiere, nadie le pide rendición de cuentas, en qué gastaron esto, por qué contrataron a este otro, qué es lo que están persiguiendo. ¿Ustedes estudiaron todo este tema del dragado a 34 pies hasta los puertos de Paysandú, Concepción del Uruguay y Fray Bentos? ¿Lo estudiaron? A esa reunión, que tuvo lugar hace poco, convocada por el intendente de la FLUF y que concurrió el gobernador de Entre Ríos, no va nadie de Cancillería. El que habla es el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Escuchemos lo que dijo Isaac Alfie a propósito de ese dragado en el río Uruguay, y ahora le preguntamos a Edison González Lapeyre sobre este tema.
Nosotros no podemos adelantar un modelo de financiamiento ni un modelo de negocio. Hay alguno pensado, están en el estudio de prefactibilidad, pero bueno, hasta no estar concretado, eso no lo podemos adelantar. Financiamiento siempre va a haber, vamos a ser claros. Y desde el punto de vista, si la rentabilidad, como todo indicaría, es buena desde el punto de vista económico-social, ¿sí? Es mucho más desde el punto de vista social, sobre todo en los estudios preliminares, que económico, básicamente. Bueno, los estados como tal podríamos buscar una manera de financiarlo.
¿Qué piensas sobre esta obra que el gobierno declaró como prioritaria?
Yo creo que en la pregunta que se formula el economista Alfie está la respuesta. Es decir, si es rentable, si se alcanzan los objetivos que se persiguen con esa inversión, que yo estimo en 120 millones de dólares y 12 millones de dólares de mantenimiento. Yo les voy a dar la pauta y cómo yo veo este tema, que considero de particular importancia. El puerto de Concepción del Uruguay, aún con las profundidades que existen actualmente, que costaron alrededor de 50 millones de dólares llegar a 25 pies hasta Fray Bentos, o sea, 19 pies hasta Paysandú, está operando muy bien, está trabajando muy bien. Ahora van dos buques de ultramar a buscar madera, troncos para ser procesado. Tiene las cargas y, en consecuencia, le es rentable. Incluso la profundización le vendría bien, porque después esos buques, como no tienen profundidad suficiente, tienen que hacer un completado en una terminal portuaria de la hidrovía Paroa y Paraná. Pero la pregunta que yo le formulo al intendente de la FLUF y al intendente Olivera, ¿cuáles son las cargas que ellos tienen en sus puertos? Lo que debieran hacer es preocuparse de obtener las cargas que ahora se trasladan por camión, ¿eh? La fruta, la soja, todos los elementos que obviamente pueden ser de producción departamental, y llevarlos a través del puerto. Pero pensar, como está pensando el intendente de la FLUF, que van a venir las cargas paraguayas. Entonces, observen ustedes la parte logística de este asunto. Supongamos que nos gastamos esa plata. ¿Eh? 120 millones de dólares. Los dos países. 12
millones anuales de mantenimiento.
Supongamos que se hacen las obras civiles que requieren los puertos. El puerto de Paysandú está en la lona. Hay que invertir. Y hay un tema de pilotaje que creo que es indispensable realizar y que va a costar mucho dinero. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos que saben de temas de ingeniería y de pilotaje. Supongamos que se hace toda esa inversión. Entonces, vamos a esperar que haya una empresa que va a procesar la madera y a hacer pasta celulosa, venga con sus barcazas por el río Uruguay hasta el puerto de Fray Bentos. Desemborca prácticamente en la boca del río Uruguay, en Nueva Palmira, está a 4 kilómetros del paradero de Punta Gorda, y navega 90 kilómetros con esas cargas hasta el puerto de Fray Bentos. Deposita esas cargas allí. Baja en lastre, esas barcazas tienen que bajar en lastre para volver a la hidrovía Paraguay-Paraná. Para recoger esa carga tiene que venir un buque de ultramar, vamos a suponer que es un Panamax que cala 32 pies y que llega al puerto Fray Bentos. Navega 90 kilómetros en lastre. Hace la carga allí y después llega al río La Plata, a los canales de Martín Garrigues, etcétera, etcétera. Las barcazas tienen que tomar práctico o vaquiano para ir hacia el norte, hasta el puerto, y después para bajar. El buque lo mismo. En total hace 360 kilómetros entre las barcazas y el buque. Si esas cargas se operan en el puerto de Nueva Palmira, salen directamente al Río de la Plata y pasan por los canales de Martín García. Es un tema de logística, ¿no? Ahora, si las cargas están allí es otra cosa. Pero si uno espera que las cargas paraguayas suban para después bajar y el buque suba y para después bajar, eso es fantasioso, ¿no? Pero es una opinión personal, como hizo yo.
Bueno, pero vos tenés tu opinión a través de la historia y de los estudios que tenés del tema. ¿Qué otro estudio has visto de factibilidad de que Uruguay tenga esas cargas? ¿Se ha presentado? Más allá de la ilusión y de lo que habla el presidente a veces, que tenemos que conectar y Paraguay y Bolivia, más allá de eso, ¿qué estudios hay de decir vamos a gastar 130 millones de dólares o 150 porque sabemos que esto va a pasar? ¿Has visto algo vos?
No. Ah. No puedo, yo no puedo.
No, capaz que lo tienen, pero no lo has visto.
Me gustaría conocerlo, ¿no? quiero saber cuáles son esas cargas. Lo de esa empresa que va a procesar la planta de pasta celulosa, le digo que es algo para muy largo, están plantando miles de hectáreas, ¿eh? Pero no consiguieron la financiación para instalar la planta de pasta celulosa todavía. Sí, esto, yo no lo voy a ver, ustedes puede ser que lo vean, ¿no?
Ahora, siempre se habló de este dragado a 32 pies hasta el puerto de Fray Bentos, eso es lo que quería Uruguay, para ir a Concepción del Uruguay, que es lo que la Argentina le vendría bien, digamos, necesitamos dragar bastante más, son unos cuantos kilómetros más. ¿Cuánto se podría complejizar la obra ahí? Porque no, siempre se habló de Fray Bentos desde este
lado. No. En realidad, la Comisión Administradora del Río Uruguay, cuando dragó el Río Uruguay a esas profundidades que yo mencioné, incluyó el puerto de Concepción del Uruguay. Y mereció de mi parte una crítica muy dura. Porque la Comisión Administradora del Río Uruguay no tiene competencia en el puerto de Concepción del Uruguay. El puerto de Concepción del Uruguay no está en el Río Uruguay. ¿Cuál es la competencia de la CARU? El río Uruguay. El puerto de Concepción Uruguay está en territorio argentino, unos 10 kilómetros, no recuerdo exactamente, pero por lo menos a 10 kilómetros del río Uruguay. Pero en una maniobra de contemplar los intereses argentinos, hicieron una violación clara de lo que establece el Estatuto del Río Uruguay de 26 de febrero de 1975.
Y Edison, una pregunta, porque creo que fuiste vos que dijiste acá, estamos como trancados en la idea de dragar y de la profundidad, cuando en realidad hay otro camino posible, que es adaptar la navegación a las características de los cursos de agua.
Brillante, tres sobresalientes.
Bueno. Lo vamos a guardar eso.
El Sena tiene profundidades entre 3 y 5 metros, y París es el puerto fluvial más importante de Francia. El Danubio está en 7. El Berlín está en 8. Acá lo queremos llevar a 10.36. Es decir, esto es tan fantasioso. Fíjese que hace 120 años, Salto tenía una conexión fluvial muy buena con Buenos Aires. Y el río Uruguay tenía las profundidades naturales. Había muy poco de dragado. Naturalmente, esas embarcaciones tenían poco calado. Yo pienso que ese es el camino.
Adaptar la navegación a los ríos.
En esta materia hay que ser muy prudente. Si el economista Alfie algún día me brinda el privilegio de escucharme, yo digo que hay que tomar en cuenta lo que pasó con emprendimientos fantasiosos. Ahí salieron, por ejemplo, una empresa Naviport con dos buques. El Provincias Unidas y el Platense, creo que era. Que iban a traer las cargas, que esto, que lo otro.
Eso fue ahora, hace poco.
Los remataron porque lo dejaron abandonado. El presidente de la República, poco tiempo después de asumir la primera magistratura del país, se traslada a Paysandú porque iba a funcionar un portacontenedores realmente de muy buen nivel. Se le denominó Paysandú, en honor al puerto de Paysandú. ¿En qué terminó? Lo vendieron en 2 millones de dólares. Porque primero no tenía las cargas, después empezó a espaciar, el viaje a Buenos Aires, que era una vez por semana, y al final sin carga, ese emprendimiento fracasó. Hay que ser muy prudente en esta materia. Yo digo, vale la pena consultar Recién mencionamos a la doctora Silvia Echevarri. En materia de logística portuaria, para mí son las personas que saben más. Ella es la persona que puede decirle al intendente de la FRUS cómo hay que reactivar el puerto de Fraivento. Pero no con ideas fantasiosas, y vamos a hacer esto, y vamos a... No se trata, porque... yo he estado siempre en contra de las cosas que se realizan sin un estudio previo adecuado. Fíjese, la ley 19.046, de enero del año 2013, el puerto de profundas de José Mujica, promovido por el presidente Mujica. ¡Ah, fantástico eso! La ley esta tiene un solo artículo, dice, habilítase con puerto aguas profundas tres playas, que me acuerdo eran San Francisco, Palenque y Buenos Aires. Tres playas. Si crea una comisión interministerial para estudiar ese proyecto, que gasta 7 millones de dólares, algunas en una consultoría de 2 millones de dólares, todo al cuete. Sale el presidente de la ANP de la época, el ingeniero Alberto Díaz Acosta, dice, para justificar la inversión en este puerto se requiere que mueva 60 millones de toneladas de carga por año. ¿Cuánto mueve Nueva Palmira y Montevideo? Poco más de 22, 23 millones. Esas 60 millones de toneladas, ¿quién nos iba a dar? ¿La Argentina, el Brasil nos iba a dar esa carga para justificar la inversión? ¿Y qué pasó? El ministro Rossi, es un hombre inteligente con mucho sentido común, cuando vio lo que era eso, lo metió en un cajón y lo cerró con llave.
Por último, le queríamos preguntar sobre la medida argentina que comenzó a cobrar desde enero un peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay, el trayecto que va de Puerto de Santa Fe a confluencia con el río Paraguay. La resolución del Ministerio de Transporte argentino fue cuestionada por todos los países que integran la hidrovía, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. ¿Se puede tomar estas decisiones de forma unilateral en estos ámbitos?
No, de ninguna manera. Eso está expresamente previsto en el Tratado de Santa Cruz de la Sierra. El artículo 5 establece la prohibición de adoptar impuestos de todo tipo, gravámenes. El artículo 6 de este tratado establece el principio de la no discriminación. Fíjense que no solamente se fija 1,47 por tonelada de registro neto como tasa de peaje entre Confluencia y Santa Fe, sino que además se le otorga a los buques de bandera argentina el derecho a pagar en pesos devaluados. Y el resto tiene que pagarlo en dólares. Una cosa que es ridícula, absolutamente ridícula. Y luego el artículo 9 es contundente.
¿Y por qué Argentina tomó una decisión política? Más allá de querer recaudar ese dinero, digo que es una
yo
cosa.
Yo creo que hay
una necesidad económica.
Una avidez a recaudar muy importante. Y los ha llevado a esta decisión que yo considero no solo violatoria del Tratado de Santa Cruz de la Sierra, que establece claramente su artículo 9, que solo se pueden aplicar tributos cuando sean retributivos de un servicio que el Estado presta. De lo contrario, esta medida adoptada por la Argentina no solamente viola el Tratado de la Hidrovía Paraguay-Paraná, sino que viola los principios del Mercosur Y el Tratado de la Cuenca del Plata del año 1969.
Todo sí. Junto. Bueno, Edison González Lapeyre. En breve se cumplen 50 años del Tratado del Río de la Plata. Vamos, ya conversamos acá, tuvimos dos exposiciones de Edison, donde nos contó toda la historia. Quizás hablemos de vuelta en noviembre. ¿Qué festejos se tienen previstos?
Bueno, tuve ahora la satisfacción. Bueno, se efectuó un acto muy lindo en la Universidad de Montevideo, con la concurrencia de un delegado argentino, negociador, y con la presencia de autoridades nacionales. Y se realizó un acto en Colonia, se inauguró el museo por el Tratado del Río de la Plata en la ciudad de Colonia. Bien. Yo ahora acabo de recibir, vamos a aclarar que en la inauguración de este museo, el capitán Fragi y yo nos fuimos invitados, pero tomamos conocimiento por la prensa que se había inaugurado ese museo.
Ajá.
Yo acabo de recibir una invitación de parte de la Asociación de Prácticos Argentinos y Uruguayos para concurrir con mi señora o con una compañía de Buenos Aires con todos los gastos pagos a un acto que se va a efectuar en el mes de octubre recordación a los 50 años del Tratado de
Roma. Pero imagino que Cancillería tendrá previsto un acto acá también.
Hay que preguntarles a ellos.
Le voy a preguntar a Canciller. Acá estamos a tener.
Realmente yo debo manifestarle a los señores docentes que el capitán Francini y yo fuimos muy sorprendidos porque nos enteramos por un periódico de Carmelo que se había inaugurado ese museo. Y en el caso particular mío, yo había colaborado, había suministrado una documentación muy importante que fue muy bien valorada por los que la recibieron y que está en el museo. Y por lo menos me podían haber invitado como colaborador del museo, pero ni eso se les ocurrió.
Eso, González Lapeyre, por aquí de nuevo en un rato, entonces ahora en noviembre cuando se cumplan 50 años. Gracias como siempre, un placer. Gracias.
No toquen nada.